Damas y caballeros, está aquí Javier Sierra en persona humana. Pasamos de un superventas a otro superventas.
Muy buenos días.
Esto es tremendo.
Esto es lo que mereces, Carlos.
¿Qué programa junta en la misma hora a Arturo Pérez Reverte y a Javier Sierra?
Oye, y a mí, pues que bajo
yo no conozco ninguno
dentro,
salvo este.
Que hay que bajar el...
ya lo compensa, efectivamente, mi Mari José.
Eso es.
Pero que fue pelotazo el programa que yo quedé dotazo. Un escáner descubre más de 60.000 estructuras mayas en la selva de Guatemala. La selva de Guatemala, que tengo el gusto de conocerla, es como para meterse.
Exacto.
¿Y cómo será el aparato? Para que se meta el aparato o sepa lo que hay debajo.
Pues mira, es un aparato que se ha instalado en un avión y que está haciendo pasadas continuamente, o ha estado haciendo durante varios meses pasadas sobre la selva de Guatemala, con una tecnología que se parece un poco a la de los coches autónomos, ¿no? Lanza un haz de radar, recibe el reflejo, y el haz de radar atraviesa toda la foresta, toda esa masa, en fin, arbórea que es impenetrable, y te da un perfil exacto de cómo es la estructura más sólida que está debajo. ¿Cuál es el asunto? Pues que al hacer esto, al peinarse 2.400 kilómetros cuadrados de un rinconcito entre Belice y México y Guatemala, pues han descubierto que hay, en fin, hay autopistas perdidas, y digo bien autopistas, caminos grandes de época maya, hay pirámides, han descubierto una pirámide de 30 metros bajo una colina.
¿Una pirámide para adentro?
No, para arriba, porque todo esto da la forma. Claro, la pirámide está cubierta por vegetación, parece que es una colina, pero cuando penetra el haz de radar se ve que tiene base cuadrangular, por lo tanto es una forma cuadrada, no es una forma natural, saben que es una pirámide, que tiene 30 metros de alto, y lo que están diciendo, Carlos, es que esas 60.000 estructuras que se han detectado de esta manera y que todavía no se han excavado, forman parte de algo que va a cambiar la historia de los mayas. Pensábamos que los mayas eran un imperio, y ahora, tal y como está emergiendo de la selva guatemalteca, da la sensación de que lo que eran ciudades-estado muy potentes, muy, muy pobladas. Hablan de entre 7 y 11 millones de personas que habitarían ahí pues desde el 1000 antes de Cristo hasta la llegada de los españoles, y que se mantenían sus relaciones de guerra y paz de una manera muy singular. Por ejemplo, han detectado también un muro de 14 kilómetros de largo, ¿no? Todo esto es un consorcio público-privado en el que ha intervenido National Geographic, y que está empezando a dar unos resultados sorprendentes, y que a mí me recuerda, si me permites la anécdota, algo que ya pasó en México, en el país vecino, ¿no? Tú has estado también, bueno, además de la selva de Guatemala, seguro que has estado en las pirámides de Teotihuacán, ¿no? A las afueras.
Estaba en Oaxaca nada más.
Ah, en Oaxaca. Bueno, sí. Pues en Teotihuacán, que está a unos pocos kilómetros de México DF, muy cerca también de la Basílica de Guadalupe, hay un conjunto de pirámides asombroso, la pirámide del Sol, de la Luna, la Avenida de los Muertos, en fin, es uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del mundo. Bueno, ese conjunto que hoy vemos como pirámides y que visitan un millón de turistas al año, cuando llegó Hernán Cortés, eran colinas. Hernán Cortés no vio nada allí, o sea, no hay ninguna crónica de los españoles del 16 que hablara de esas pirámides. Las pirámides, que nos parece que han estado allí siempre, en realidad fueron desenterradas a partir de 1905, porque Porfirio Díaz, que fue durante muchos años el presidente de México, para su última campaña electoral, cuando él ya era casi un octogenario, decidió dar dinero a un pariente suyo para que las desenterrase. Y excavando en aquellas colinas que creían que podían ser pirámides, efectivamente aparecieron pirámides. Bueno, esta es la historia de la arqueología en América, ¿no? Una zona muy, en fin, muy estricta en cuanto a condiciones climatológicas, en cuanto al crecimiento de la selva, etcétera, que hace que si tú dejas un cuchillo de acero inoxidable en medio de la jungla en Guatemala, vuelves al año siguiente y ya se ha descompuesto. Bueno, pues este tipo de rigores del clima ha hecho que haya desaparecido una cantidad de patrimonio enorme que ahora la alta tecnología está recuperando.
Esto, ¿y cómo es posible que tanto tiempo haya estado la pirámide ahí y nadie se haya dado cuenta de que era una pirámide habiendo tanto arqueólogo suelto?
Pues mira, los arqueólogos están avergonzados incluso porque dicen, no, es que sobre esa colina cerca de Tikal, donde hay unas pirámides ya muy famosas y muy visitadas por turistas. Por esa pirámide hemos caminado, hemos estado escalando, viendo para tomar fotografías mejores del conjunto visible, y los arqueólogos se muestran un poco abochornados porque no se habían dado cuenta hasta estas imágenes tecnológicas que aquello era una estructura artificial. Tiene la altura, en fin, lo digo por situarnos, decimos 30 metros y a lo mejor la gente no se hace una idea, pero es la altura de una casa de 7 plantas. O sea, no estamos hablando de un edificio.
La gente creía que era una colina cubierta de vegetación.
Exactamente, de vegetación. Ellos, en fin, estuvieron trasteando por allí, pero no le dieron importancia. De esa manera, también paseando entre la jungla, sí que se han descubierto, por ejemplo, redes de canalización de agua espectaculares. Aquella gente, en fin, en época anterior, incluso a los romanos, estamos hablando del 1000 antes de Cristo, al inicio de la cultura maya, estaban ya irrigando todas esas zonas, y parece que ahí puede estar la clave de la desaparición misteriosa de los mayas, ¿no? Uh-huh. Porque los mayas, tú sabes que en fin, se desvanecen de la historia de manera muy, muy brusca. Los aztecas son los que ocupan un poco el lugar, incluso se instalan en instalaciones abandonadas por los mayas, pero no sabemos por qué desaparecen. Y parece que esta tecnología va a dar con el quid de la cuestión. Tiene que ver con el agua, con grandes sequías que hicieron que esos 11 millones de personas no pudieran alimentarse porque de repente se quedaron sin poder alimentar sus campos de cultivo y, en fin, y generar la comida con la que vivir, ¿no?
Y ahora ahora ya saben dónde excavar. Bueno, pues ¿qué va a pasar?
Bueno, pues lo que va a pasar es que van a tener que hacer un gran proyecto, en fin, de investigación para las próximas décadas. Aquí no estamos hablando de un programa de 2 o 3 años, sino décadas, y se enfrentan con un problema, que es el problema ecológico. Es decir, toda esa zona es una zona protegida, es una selva protegida. Claro, no puedes entrar con los bulldozers tampoco a saco para empezar a desenterrar todas esas avenidas ceremoniales, esas autopistas que te decía, esas murallas y esas pirámides y templos. Y van a tener que ir haciendo catas en distintos puntos de la selva y luego estudiar cómo los comunican para que lleguen los arqueólogos bien. En principio se intuye largo y caro, porque a muchos de esos lugares donde hay, por ejemplo, más presencia de pirámides, pirámides enterradas por la jungla, va a tener que llegar el equipo arqueológico con helicóptero, sin duda, porque la selva, como tú muy bien sabes, uh-huh, es intransitable.
Ya, pero en aquella zona, en toda Centroamérica, no digamos ya en América del Sur, hay más selvas que pirámides. Entonces, es decir, porque un poquito de una selva se retoque un poquito con las tijeras de podar, tampoco creo que sea
Mira,
una tragedia.
No, ya, eso desde luego para algunos lugares, ¿no? Pero fíjate, la estimación que se hace en este momento por parte de este equipo de investigación es que en un área de 95.000 kilómetros cuadrados, que sería más o menos lo que ocuparía esa selva adentrándose también en territorio del Yucatán en México, hay... Es que voy a leer la cifra porque es que es espectacular. 2.274.396 estructuras artificiales. Es decir, algo enorme. Se habla de megalópolis, no se habla de ciudades. La Roma imperial queda muy pequeña al lado de esto que está emergiendo en la selva.
Es que eso, debidamente oxigenado, es una fuente de riqueza para el país infinitamente superior que la selva protegida.
Indudablemente, y Guatemala se lo tiene que plantear de cara a los próximos años, porque ahí tienen una riqueza.
Necesitará quien les ayude, pero bueno.
Bueno, está este consorcio, como te digo, que es una primera toma de contacto, que es público por parte de las autoridades guatemaltecas, pero privado por parte de inversores, todos extranjeros, todos, la mayoría de ellos son norteamericanos, aunque los rusos también están participando mucho en esta cuestión. Y vamos a ver en qué deriva todo esto, pero nos darán sorpresas, Carlos. Eso
bueno,
es interesante.
La semana que viene la entrega de los planetas. Creo.
Sí, señor.
Eso es. Bueno, allí estarás como ex. Ya pronto
sí,
ex.
Reina saliente.
Qué bonito.
Qué bonito.
Reina saliente. Oye.